WTN, la radio católica mundial.
Y ahora en vivo, desde Lima, Perú, EWTN, Radio Católica Mundial, presenta Más que Noticias, un programa informativo que analiza desde una visión de la fe los acontecimientos sociales, políticos y económicos más importantes de Latinoamérica, el Vaticano y el mundo. Más que noticias, respuestas a las interrogantes de los temas más actuales y la manera correcta de interpretarlos a la luz de la fe. Vidas ejemplares, actualidad del Vaticano, defensa de la vida, apologética, doctrina social de la Iglesia, devociones y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
Feliz fiesta y solemnidad de San José Obrero, Día del Trabajo también en muchos países oficialmente. Amigos, estamos muy contentos de poder saludarnos desde nuestra base de trabajo, desde Más que Noticias, su programa donde queremos comentar este día desde una manera muy particular, desde una perspectiva muy particular. La perspectiva que nos da San José Obrero, o sea, el propósito humano, cristiano, del trabajo que él vivió ejemplarmente y que nos va a servir de luz para poder entender también lo que nos toca hacer a nosotros el día de hoy, en nuestra vida, que es un tiempo que nos has dado el Señor para trabajar de manera que nuestro fruto, que el fruto que demos con ese trabajo, poniendo a Dios siempre en el centro de todo, ese fruto permanezca. Gracias por acompañarnos hoy en Más que Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Morel.
También reciba mi saludo, amigos. Les habla Guillermo Montezuma. Efectivamente, el día de San José Obrero. Estamos comenzando el mes mariano, el mes en que mucha gente, como es la de un pueblo que es el pueblo en el sur del Perú, Arequipa, peregrina al santuario de la Virgen para honrarla, para manifestarle su cariño. Son multitudes de personas que han estado caminando toda la noche, casi 70 kilómetros, y hoy día se quedan a dormir al raso de la montaña, en esas faldas de la montaña donde se encuentra un hermoso templo, y estarán orando permanentemente con su familia, y creo que será algo muy hermoso recordarles y felicitar a todos aquellos que están de camino junto a la Virgen San José en este día, recordarle también la oración que escribiera el Papa Francisco, que dice así: nos dirigimos a ti, oh bendito San José, nuestro protector en la tierra, como quien conoce el valor del trabajo y la respuesta a nuestro llamado, a través de tu santa esposa, la Inmaculada Virgen Madre de Dios, y sabiendo el amor paternal que tuviste a nuestro Señor Jesús, te pedimos nos asistas en nuestras necesidades y fortalezcas en nuestros trabajos, por la promesa de realizar dignamente nuestras tareas diarias, líbranos de caer en el pecado, de la avaricia, de un corazón corrupto. Sé tú el solícito guardián de nuestro trabajo, nuestro defensor y fortaleza contra la injusticia y el error. Seguimos tu ejemplo y buscamos tu auxilio, José. Socórrenos en todos nuestros esfuerzos para así poder obtener contigo el descanso eterno en el cielo. Así sea. Amén.
Decía San Juan Pablo II en su documento Laborum Exercens, que sería un excelente día para leerlo si tienen un tiempito, una lectura espiritual, no es muy largo, sobre el sentido humano del trabajo. Nos recordaba que lo principal de nuestro trabajo no es transformar el mundo, sino transformarnos a nosotros mismos. ¿En qué tenemos que transformarnos? En esa levadura que levanta la masa, esa sal que da sabor y evita que la corrupción aumente en el mundo, aumente en la familia humana. Es de esa manera que cumplimos nuestra misión, y todos en el cuerpo místico de Cristo, en la Iglesia Católica, tenemos esa misión, cada uno según su estado de vida. Y esto lo recordaba también de alguna manera la segunda lectura del oficio de las lecturas del día de hoy, la carta a Diogneto, cuya última frase, después de hablar de cómo los cristianos están en medio del mundo, hablan los mismos idiomas que las demás personas, realizan los mismos tipos de trabajo, en fin, pero están en el mundo de una manera muy diferente, porque están en el mundo sin ser del mundo. Esa es la transformación. Y cumplí con esta cita de la carta a Diogneto, que presenta el oficio de lecturas, termina con esta frase: tan importante es el puesto que Dios les ha asignado a los cristianos que no les es lícito desertar. ¡Qué bonito! Tenemos una misión clave, un puesto clave en este mundo: librarlo de la corrupción, iluminar la oscuridad, levantar la masa de manera que se manifiesten ya de alguna manera en inicio el reino de Dios. Para entender tal vez esta historia, podemos entender cómo lo hizo la cristiandad en los primeros siglos de la era cristiana. Hablamos, por supuesto, de la conversión gradual del gran territorio que abarcaba el Imperio Romano. Auguste Mariette escribe un interesante artículo sobre un libro de un importante historiador actual que escribe mucho, libros especializados, libros de divulgación, mucha gente lo lee, él es agnóstico, pero en este artículo él ve en la obra de este de autor algo donde reconoce este autor la importancia que tuvo el cristianismo para el Imperio Romano. El título del artículo es La Roma Decadente y la Contracultura Cristiana. Esa contracultura que vamos a ver es la levadura, justamente, esa sal que fue penetrando gradualmente en el imperio a costa de relativizar el mundo para que el reino de Dios se hiciera presente. Tom Holland es el nombre de ese historiador, es un historiador agnóstico, pero según nos informa una nota publicada este año, Religión y Libertad, ha contado recientemente dos experiencias quizás sobrenaturales con la Virgen, o sea, María Santísima, como en Guadalupe, como en Lourdes, como en Fátima. Ella también realiza su labor, su trabajo en pos de la misión del cuerpo de Cristo, cabeza Jesucristo, el cuerpo de Cristo, cada uno según su misión. María Santísima tal vez esté tocando, no me sorprende, es más, pienso que sí, al corazón de este historiador agnóstico que de alguna manera reconoce la importancia del cristianismo para la cultura occidental. Hay una nota interesante también que ha publicado La Brújula Cotidiana con el título Si los mandamientos ya no son válidos en política, porque anteriormente estaba muy claro en el magisterio reciente, justo ante una repaganización del mundo y de la política, de que los cristianos tenían que tener claro que habían ciertos valores no negociables. ¿Cuáles son? Defensa de la vida, defensa de la familia, defensa de la patria potestad, la autoridad de los padres para decidir sobre los contenidos, sobre todo cuando tocan en la moral, que reciben sus hijos en las escuelas. Eso no es negociable. ¿Qué pasa cuando de repente hay dos propuestas abortistas? Una más agresiva, más destructiva que la otra. En ese caso podemos nosotros optar por apoyar la menos dañina justamente para impedir el mayor daño, como si nos importaran, porque en efecto nos importan y nos amamos a todos los niños que serían víctimas de ese mayor crimen. Y entre tanto buscar la manera de poder tener una propuesta política en la que se excluyera absolutamente el aborto. Hay que trabajar siempre con ese objetivo. Pero esta nota de La Brújula Cotidiana se pregunta si lamentablemente el mensaje que escuchamos hoy de varios obispos, lamentablemente también a veces parece que de Roma, da la impresión de que se podría votar por cualquiera siempre y cuando defienda algún valor importante, como si los principios no negociables, los valores no negociables, ya no fueran la pauta de los católicos para las elecciones. Muy interesante artículo, porque además acabamos con monstruosidades, casos trágicos espirituales para él, pero terriblemente destructivos para la sociedad, como el caso del señor Biden, que ha causado indignación entre católicos al hacer la señal de la cruz en un evento pro aborto. Pero me dirán, ¿fue un evento de campaña? Sí, un evento de campaña donde el principal tema fue el aborto y el señor Biden, con una media sonrisa dibujada en la cara, hacía la señal de la cruz. ¿A qué se refiere? ¿Qué tiene en mente el señor Biden? Porque lo que tiene en el corazón ciertamente es tremendamente destructivo y diabólico. Por otro lado, amigos, pensemos en oportunidades perdidas. Y David Carlin es un estudioso que se convirtió justamente al catolicismo a partir de leer La Humanae Vitae, y él habla de cómo los obispos estadounidenses en ese momento, cuando estalla la revolución sexual, pero también reciben Humanae Vitae, pudieron haber sido el liderazgo de la contracultura de la revolución sexual, porque siempre que hay una revolución hay una contrarrevolución. No lo hicieron. Él toma repaso sobre el costo de no haberlo hecho en ese momento. Pero para no quedarnos solamente hace 50 años, vamos a ver también un artículo de Mary Eberstadt, donde ella ha puesto sobre la mesa los resultados de muchos estudios que demuestran lo destructiva que es esta revolución sexual de la familia, de la persona, de la mujer, de los niños. Y ella llama a los obispos a dar un nuevo corazón a los heridos por esta revolución. Porque si esta revolución sigue haciendo estragos, es porque la verdad está siendo silenciada. Al parecer, porque por temor de estas voces pro-revolución sexual, que inmediatamente dirigirían todos sus ataques y escarnio y burla contra el que pretenda defender la moral cristiana. Sin embargo, la moral cristiana, en la medida que se conocen los resultados, demuestra que es la mejor propuesta para cualquier persona, incluso una que no profese la fe cristiana. Muy interesante este artículo de Mary Verstappen. Y dos notas que nos permiten ver también algo que podría ir en esta línea y que de hecho es en esta línea. Los obispos de Virginia, en Estados Unidos, han pedido un veto para un par de normas sobre los anticonceptivos. Vamos a ver qué interesante, porque justamente sobre eso hablaba Carling y sobre eso habla Mary Everstadt en su artículo. Y veamos, amigos, que hay fuerzas políticas que tienen el corazón en el lugar correcto y trabajan para llevar adelante una defensa de la vida. Pensemos acá en Tennessee, que ha aprobado la ley Baby Olivia, que obliga a las escuelas públicas a mostrar el desarrollo de los bebés no natos. Una política destinada a salvar muchas vidas. Con eso y más, regresamos después de una breve pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias. Experiencias en el camino con Esther Hernández.
No sabía de matemáticas. El niño Jesús no sabía de matemáticas. Decía que para dar de comer a 5,000 hombres solo hacían falta 5 panes. El niño Jesús no sabía contar. Decía que su padre y él eran uno. Un día la profesora del curso en donde estaba el niño Jesús planteó una simple operación de matemáticas. Si tengo 100 ovejas y se me pierde una, ¿cuántas ovejas quedan? Los niños escribieron su respuesta: 100 menos una, 99. Pero el niño Jesús tenía una respuesta diferente. 100 menos una es igual a me falta una. El niño Jesús no sabía de aritmética, solo sabía contar hasta uno. Si uno de ustedes tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿no deja las 99 en el desierto y va a buscar la extraviada hasta que la encuentra? Pues así ha hecho Jesús con cada uno de nosotros. Él no descansa hasta encontrarte, porque Él solo sabe contar hasta uno. Y ese uno eres tú.
Detalles de belleza cada instante que hablan del amor de Dios.
Experiencias en el camino con Esther Hernández.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Cuando los apóstoles y los discípulos que escuchaban el Evangelio por sus labios y lo veían en su testimonio de vida, comenzaron la tarea de anunciar el Evangelio a todos los hombres, lo hicieron en medio de una brutal persecución, la persecución del Imperio Romano. Uno podría preguntarse por qué el Señor se las dejó tan difícil a los primeros cristianos. Y podría ser que era indispensable para que ellos entendieran que el reino de Dios no es este mundo y que pudieran entonces entrar en el reino de Dios y en la lógica de las bienaventuranzas que él había descrito también en el Sermón de la Montaña. Podemos tener una dicha de que nuestro bien nada ni nadie nos lo puede quitar. Y es así, cuando vivimos así, con nuestro tesoro bien claro en nuestra mente y en nuestro corazón, que entonces podemos vivir en este mundo con la libertad de los hijos de Dios y dar testimonio del reino. Y así fue que se evangelizó a la población del Imperio Romano. Una nota interesante de August Myrat, que escribe en The Catholic Thing, sobre un reciente libro con respecto al Imperio Romano y el rol que los cristianos jugaron en su transformación gradual. Se los compartimos, esta nota fue publicada por The Catholic Thing con el título La Roma decadente y la contracultura cristiana.
Siempre que la gente piensa en Roma, por ejemplo, después de leer el Nuevo Testamento, Shakespeare o navegar por TikTok tienden a centrarse en la transición de Roma de una república a una monarquía imperial. Recuerdan a Julio César cruzando el Rubicón, declarándose dictador y siendo asesinado por senadores que esperaban restaurar la república solo para que su hijo adoptivo Augusto recuperara el control, derrotara a sus rivales, disolviera el Senado y estableciera el imperio. Mientras tanto, nació un niño en Belén.
Es el periodo posterior a este tumulto, conocido popularmente como Pax Romana, la Paz Romana, el que recibe menos atención, a pesar de ser posiblemente más relevante para comprender el mundo actual. Fue entonces cuando Roma se convirtió en una superpotencia, abarcando 3 continentes y llevando su forma de vida a todo el mundo. Paradójicamente, fue también entonces cuando los signos de decadencia comenzaron a manifestarse, particularmente entre la clase élite, y el imperio se volvió cada vez más diverso, poniendo en duda lo que significaba llamarse a uno mismo romano.
En su último libro, Pax, Guerra y Paz en la Edad de Oro de Roma, Tom Holland hace un gran servicio, cubre este importante periodo de la historia occidental, no solo en una narrativa fascinante, sino que reflexiona sobre la verdadera naturaleza del progreso de la civilización, el liderazgo exitoso y la obra de la divina providencia en los asuntos humanos.
Holland comienza con uno de los personajes históricos más corruptos y repugnantes, el emperador Nerón. El último miembro del linaje de Augusto, Nerón fue un reinado sorprendentemente largo, su reinado del 54 al 68, hablamos de 14 años, a pesar de su crueldad asesina y su comportamiento desviado. Holland comienza con el funeral de la esposa de Nerón, Popea, como una oportunidad para describir Roma en ese momento. Sí, Nerón probablemente la asesinó a ella y a su hijo por nacer en un ataque de ira, y la reemplazó con un niño mutilado que se parecía a ella. Y Nerón probablemente fue el responsable del gran incendio que destruyó Roma unos años antes. Pero a pesar de todo eso, como lo demuestra Holland, también resultó ser una fuente de estabilidad para el imperio.
Una vez que Nerón se suicidó, después de enterarse de una rebelión en Alemania, sobrevino el caos que resultó en la sucesión de 4 emperadores en un solo año. Al principio parecía haber motivos para el optimismo, particularmente con el ascenso al poder de Servio Sulpicio Galba, un hombre con un historial distinguido como magistrado, soldado, como gobernador de importantes provincias. Galba, sin embargo, también era un snob insoportable, con un fatal sentido de tener derecho a algo.
Solo unos meses más tarde, Marco Salvio Otón, que se había convertido en sinónimo de afeminamiento y vandalismo debido a su amistad con Nerón, lanza un golpe de estado contra Galba y se convierte en emperador. Pronto es reemplazado por Aulio Vitelio, el comandante de los ejércitos alemanes, que también tenía reputación de crueldad y depravación y estrechos vínculos con Nerón. Finalmente, Vitelio es reemplazado por Tito Flavio Vespasiano, un comandante en Judea que era popular entre los hombres que comandaba, pero sin ningún perdón.
Con cada uno de estos emperadores, entre comillas, Holland tiene cuidado de notar la nueva dinámica de poder del imperio. Ya no son generales populistas los que libran guerras contra los senadores patricios por el destino de la república. Ahora son facciones rivales en el enorme ejército de Roma que luchan por la corona y el poder supremo. Galba y Otón representaban el lejano oeste, Iberia. Vitelio representaba el norte sur de Alemania y este de Galia. Y Vespasiano representaba el este, Judea y Egipto.
No es sorprendente que después del gobierno de Vespasiano, la cultura romana se volviera notablemente más oriental y helenizada. Los esfuerzos por domesticar y desarrollar las zonas salvajes del norte de Alemania, un instante por favor, el oeste de Francia e Inglaterra, se van abandonando gradualmente, mientras los emperadores centran sus esfuerzos en sofocar revueltas en los Balcanes y Judea, así como expandirse hacia el este, hacia Persia.
El gobierno de 10 años de Vespasiano restablece la Pax Romana. Le sucede su hijo Tito, famoso por su sangriento asedio de Judea y la destrucción del templo judío. El reinado de Tito se ve truncado por una enfermedad, lo que lleva al ascenso de su hermano Domiciano, a quien Holland describe como un microgestor paranoico con la misión de apaciguar a los dioses después de la catastrófica erupción del Vesubio. Domiciano finalmente es asesinado y reemplazado por Cocceius Nerva, quien allanó el camino para sus eminentes sucesores Trajano y Adriano.
Aunque casi opuestos en sus enfoques de liderazgo, Trajano quería expandirse mientras que Adriano quería consolidarse, así como en temperamento. Trajano odiaba hablar y le gustaba guerrear, mientras que Adriano amaba hablar y prefería construir. Ambos estuvieron entre los más grandes emperadores de Roma y disfrutaron de un enorme capital político.
Aunque en retrospectiva se confiere el mayor honor a estos últimos emperadores, a estos dos últimos emperadores, la historia de Holland obliga al lector a reconsiderar esta evaluación. Desde Nerón hasta Adriano, del 54 al 138 después de Cristo, todos los emperadores estuvieron ocupados con los mismos desafíos que conllevaba el mantenimiento de la Pax Romana: domesticar la frontera, pagar a la guardia pretoriana, matar a todos los rivales, alimentar a los plebeyos en Roma y recoger a los plebeyos un buen sucesor. Esto requirió extrema crueldad por parte de todos ellos, incluso en los mejores tiempos.
Además, la combinación de poder divino y amoralidad pagana llevó a todos los emperadores a sufrir vidas personales disfuncionales, en las que regularmente engañaban a sus esposas y se entregaban a diversas perversiones. No fue solo el caso de Nerón. Irónicamente, el más piadoso de ellos, Domiciano, también resultó ser el más malévolo, persiguiendo y martirizando a un número récord de cristianos.
En conjunto, esto lleva al lector a preguntarse cuán grandes eran realmente los romanos. Hasta que una mayoría de los romanos se convirtiera al cristianismo, todo el imperio quedaría atrapado en un ciclo sangriento de guerras civiles, rebeliones, mientras sería gobernado por emperadores medio locos durante al menos dos siglos más. La edad oscura que siguió al colapso del imperio unos siglos después había durado indefinidamente. En otras palabras, sin los cristianos contraculturales que trabajaban en los márgenes, el occidente moderno habría sido tal como es hoy en su desorden poscristiano. Claramente, Dios escogió un buen momento para encarnarse. Es dudoso que Holland tuviera la intención de inspirar este tipo de gratitud por la aparición del cristianismo, pero esta es la verdadera conclusión, y es algo que todos, no solo los cristianos, deberían celebrar.
Así es que el cristiano, siendo fiel en lo pequeño y escondido, es que le da culto a Dios y va siendo ese fermento que transforma la masa. El demonio siempre nos tienta con pensar en cosas grandes y dramáticas y aparatosas. El Señor nos dice, si no son fieles en los pequeños, no lo serán en lo grande. Y lo grande de este mundo finalmente es casi invisible a la luz de la historia y a la luz de la eternidad. Así que, amigos, seamos fieles en lo pequeño y escondido, porque es ahí que le damos culto a Dios y realizamos nuestra labor de sal, de fermento. Y esto podría ser también que está pasando en el corazón del señor Holland, como nos dice una interesante nota de Religión y Libertad. Tom Holland es el escritor de este libro que ha reseñado el primer artículo. Vamos a ver justamente lo que pasó con él, porque ha referido dos experiencias, quizás sobrenaturales, este historiador agnóstico con la Santísima Virgen.
Desde hace bastantes años, el historiador inglés Tom Holland, autor de superventas como Rubicón sobre la antigua Roma, Milenio sobre el origen de la Edad Media, Dominio sobre la influencia del cristianismo en la historia mundial, se siente más y más atraído por la fe cristiana y una experiencia de sanación tras orar a la Virgen en una iglesia anglicana en lugar de unas apariciones medievales. Le ha acercado aún más, según reconoció hace poco.
Hijo de padre ateo y de madre anglicana, de niño consideró aburrido el cristianismo y de adolescente y joven se apasionó por Roma y Persia, igual que por los dinosaurios, y se declaró agnóstico admirador del paganismo. Pero pasaron los años, estudió mucho sobre Roma y Grecia y sus crueldades. Julio César, recuerda, mató 1 millón de galos y esclavizó 1 millón. Los espartanos eran crueles y eugenésicos, o sea, eliminaban a los que tenían discapacidades. Romanos y dinosaurios eran bestias fuertes, pero crueles, sin moral y desprecio total al débil. En diciembre de 2013, Tom Holland habló de su acercamiento a la ética cristiana, entrevistado por Alon Shah, ateo inglés de familia musulmana de Bangladesh y autor de Un manual del joven ateo.
A través de su madre dice: siempre asocié el anglicanismo con la bondad y decencia y generosidad de espíritu y compasión. Nunca tuve esa asociación visceral al cristianismo con la represión, el dogma o la mente estrecha. Su rechazo a la fe de joven fue de origen estético e impulsivo, no por resentimiento. En el fondo de mi mente hay una especie de agujero persistente con forma de Dios y la plantilla de Dios que usó para llenarlo es cristiana. Yo podría leer la narración de la pasión, ir a la iglesia en Pascua y sentir que es verdad, sentir que sus verdades articuladoras me afectan más de lo que puedo decir con palabras. Me siento en comunión con la enorme herencia de la fe cristiana, lo encuentro conmovedor y en esos momentos me pregunto, ¿es esto creer en Dios? Explicaba en el 2013 el historiador al entrevistador ateo.
Luego matizaba, no he visto evidencia que me satisfaga de que exista nada sobrenatural. No he visto pruebas de Dios, dice Holland. En 2019 publicó su libro Dominio, en el que en los años previos visitó iglesias de distintas denominaciones. Antes de ese año, por primera vez, una iglesia peculiar de Londres, San Bartolomé el Grande, lo explicó en la web de la Iglesia Anglicana en 2020. Esta iglesia, en cierto sentido, resumía para mí todo lo que significa dominio, el gran fluir de la tradición cristiana que abarca tanto lo católico como lo protestante y lo deísta, la Edad Media, la Reforma y la Ilustración, fundada por, supuestamente, un bufón de la corte de Enrique I, que fue curado milagrosamente de una enfermedad por San Bartolomé en Roma, acogió la única aparición conocida de la Virgen en Londres. La Lady Chapel, capilla de Nuestra Señora, vendida durante la Reforma, luego se convirtió en una imprenta donde trabajó brevemente Benjamin Franklin. Hoy es una parroquia anglicana de tradición muy anglo-católica, explico, o sea, de esa rama del anglicanismo que parece muy cercana a la Iglesia Católica en cómo celebra sus rituales.
Sentado allí podía ver los rayos de luz atravesar las ventanas normandas y amplificar las nubes de incienso, pero también pude escuchar un sermón de gran erudición y compasión pronunciado por el entusiasta rector, el padre Marcus Volk Walker, y también estaba la música. Toda la experiencia me pareció increíblemente hermosa, casi abrumadora. Me dio una sensación muy poderosa de que estaba en un lugar santo, santificado por generaciones de personas, cuyos nacimientos, matrimonios y muertes habían sido marcados allí. Toda la historia cristiana parecía rodearme. En esa iglesia se filmaron 4 bodas y un funeral, Shakespeare in Love y varias otras producciones.
Como ya sugerí en 2013, para dar paso pleno a la fe, Tom Holland necesita evidencia que le satisfaga de lo sobrenatural. Y las 2 experiencias que ha tenido que se acercan más a ello, aunque sin acabar de convencerle, pero la sopesa, implican a la Virgen María. Explicó en una charla recientemente en el London Institute for Contemporary Christianity, recogidas en un reciente artículo de Spectator titulado Un renacimiento cristiano está en marcha en Gran Bretaña. Holland las matizó en el Catholic Herald, señalando que ambas admiten explicaciones no sobrenaturales y que hoy por hoy sigue varado en las tierras sombrías entre la fe y la desesperación existencial, pero que ahora puede entender mejor lo maravilloso que puede parecer el universo a una persona que decide dar un salto de fe. Su primera experiencia tuvo lugar visitando una iglesia abandonada y devastada por la guerra en el norte de Irak, preparando un documental. Holland sabía que en ese pueblo, terroristas del Estado Islámico habían crucificado cristianos, y pensar en eso le llevaba a un abismo existencial.
Entre los escombros que miraba, el viento movía un papel. Era una imagen de la Anunciación. La recogió y contempló las grandes alas de Gabriel que retrocedían mientras se arrodillaban ante la Virgen. Entonces sintió como si el velo entre nuestro mundo y otras realidades se hiciera muy fino, y que sintió con fuerza la sensación de que algo parecido a las alas de los ángeles le rozaban los hombros cuando ascendían y descendían de otros reinos. Era una especie de dulce sensación de embriaguez, dijo a Justin Brierley en el encuentro en Londres. ¿Podía ser la deshidratación o era algo sobrenatural? Y se planteó también poco después de esa experiencia, ¿me equivoqué cuando me centré en el ángel? ¿Debería haberme fijado en la Virgen? ¿Estaba a ella allí?
Varios asistentes del público londinense, cristianos protestantes, se rieron, pero Holland, aunque apreció el humor, quiso contar su siguiente experiencia para mostrar más bien el humor de Dios. Con esa experiencia de este historiador a un agnóstico, regresamos después de esta pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
En la página web de EWTN podrás encontrar los programas de EWTN Radio y Televisión. Solo tienes que descargar los podcasts y así encontrarás tus programas preferidos. Recuerda en www.ewtn.com.
Te invitamos a que visites la página web de Asiprensa, www.asiprensa.com, donde encontrarás todas las noticias y actualidad de la Iglesia en el mundo. No lo olvides, www.asiprensa.com.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias. Para comunicarse en vivo con Más que Noticias, nos pueden llamar desde Estados Unidos al teléfono gratuito 1-866-398-6377 y desde cualquier parte del mundo al 205-271-2976.
Pues, ¿cuál es esta segunda experiencia de Holland? Y aquí estamos simplemente contemplando cómo actúa la providencia en el corazón de las personas que, incluso cuando buscan la verdad, en este caso de la historia, van encontrando una serie de evidencias de la brutalidad, la crueldad, la maldad del mundo sin Cristo. Y en un contexto actual, esta persecución brutal del Estado Islámico contra los cristianos en el norte de Irak, donde él entra a un templo devastado, se encuentra con una estampita y ahí siente algo que lo deja deslumbrado y lo hace ver un horizonte de sentido. Él dice, él todavía está en esa zona de intermedia, dice, entre la fe y la desesperación, donde viven tantos de nuestros contemporáneos, pero el Señor y Nuestra Señora se acercan y tocan el corazón siempre. Ahora habla de una siguiente experiencia. Sucedió tras la pandemia del coronavirus en diciembre de 2021. Le diagnosticaron cáncer y el médico le avisó que probablemente le deberían extirpar parte del intestino. Esa Navidad acudió a los servicios religiosos en San Bartolomé, la iglesia que le gustaba. Recordaba sus orígenes milagrosos. La fundó un fraile agustino, a quien un mensaje celestial le pidió alzar esa iglesia en el barrio de Smithfield. Allí la Virgen se le apareció al monje Hubert, regalándole a él y a sus compañeros por hacer mal la liturgia.
Holland se arrodilló en el lugar de la capilla de la Virgen de San Bartolomé, donde se dice que la Virgen había aparecido, y rezó. Fui a este lugar donde se apareció la Virgen y le ve esta enorme oración de corazón, por favor, por favor. Y todo salió bien a partir de ese momento. En pocas semanas le informaron que el cáncer había remitido. No necesitó operación. Y 2 años después parezco limpio de él. Como agnóstico protestante, la idea de que había tenido una intervención mariana me pareció tan sublimemente divertida que pensé que si era verdad, Dios debe tener el más maravilloso sentido del humor, dijo. Tom Holland aprecia el humor y aprecia también la devoción mariana. En el año 2022, quizá poco después de saber de su curación, bromeó así en su Twitter respecto al ofrecimiento de la Copa de Fútbol de Real Madrid a la Virgen de Almudena. ¡Ah! Por eso siguen ganando, escribió.
Más tarde, su interés por la fe va ganando cada vez más elementos católicos. En 2023, Holland le dijo al obispo Robert Barron, en una audiencia pública, que su esposa era católica, que había redescubierto su fe hace poco y que un sacerdote jesuita que conocieron una vez era la persona más santa que había conocido, y que veía una relación histórica natural entre al menos cierto protestantismo y la pérdida de la fe hacia el ateísmo. Pues hermanos, tenemos ahí una intención de nuestra oración por Tom Holland y por todas las personas que están abiertas para que completen den ese paso de entregarse a Dios para que puedan descubrir todo lo que significa las bienaventuranzas en su vida, una vida que en todos nosotros está llamada justamente a hacer la diferencia, la diferencia para el reino de Dios. Y por eso es que es importante que los mandamientos jueguen un papel fundamental en nuestra manera de ser ciudadanos. ¿Cómo vamos a hacer cumplir con ese puesto, como dice Diogneto, esa carta de Diogneto que Dios nos ha dado, del que no podemos nosotros retirarnos justamente de ser sal de la tierra, luz del mundo, fermento en la masa, si los mandamientos desaparecen? Y si desaparecen también lo que nos han recordado papas en últimos años, en medio de este nuevo paganismo, de los valores no negociables, al menos eso. Bueno, tenemos una nota interesante al respecto de la brújula cotidiana. Las noticias de hoy sugieren que los mandamientos ya no son válidos en política, empezando por el primero de los principios innegociables. En el actual pontificado se da a entender que se puede votar por cualquiera, un síntoma de relativismo ético denunciado por San Juan Pablo II.
Dos noticias recientes. El senador de Georgia, Rafael Warnock, un cristiano protestante que promueve el matrimonio entre personas del mismo sexo y el aborto casi ilimitado, informó que el Papa Francisco, al reunirse con él, lo elogió por estar arraigado en su fe. El presidente estadounidense Joe Biden hizo la señal de la cruz durante el evento de campaña pro-aborto en la Florida. En 2021 hubo rumores de que los obispos de Estados Unidos estaban dispuestos a una excomunión. El cardenal Gerhard Müller estuvo de acuerdo. De esta noticia se podría pensar que los mandamientos ya no tienen importancia en política, especialmente el primero de los principios innegociables, el relativo al respeto a la vida del ser humano concebido.
Además, durante el pontificado de Francisco se produjeron muchos episodios de este tipo. Hoy la Iglesia ya no sitúa el respeto a los primeros principios del derecho natural como criterio fundamental de la acción política, como si el Creador no hubiera creado la vida social según un orden de verdad. Los silencios del magisterio actual ante estos abusos espantosos son innumerables, y a menudo incluso tenemos que registrar intervenciones en apoyo de ellos. Mientras tanto, algunos católicos pobres todavía se preguntan si pueden votar por un partido que está a favor del aborto y tienen mil problemas de conciencia al respecto. Esto también ocurrirá en las próximas elecciones europeas y también en las estadounidenses. Y mientras tanto, la Iglesia oficial, en sus líderes, deja claro que cualquiera puede votar, se puede votar por cualquiera, incluso aquellos que apoyan el aborto hasta el nacimiento. O sea, no se da una advertencia que esa no es una alternativa para un católico.
Me viene a la mente cuando San Juan Pablo II pidió que la Iglesia se haga cargo del pecado de sus hijos con mayor conciencia en la memoria de todas aquellas circunstancias en las que a lo largo de la historia se han distanciado del espíritu de Cristo y de su Evangelio, ofreciendo al mundo más que el testimonio de una vida inspirada en los valores de la fe, el espectáculo de modos de pensar y de actuar que eran formas de antitestimonio y de escándalo, esto tomado en la Tercio Milenio Adveniente. Nuevamente, en esta carta apostólica al Papa Wojtyła, escribió lo siguiente: ¿cómo podemos permanecer en silencio, por ejemplo, ante la indiferencia religiosa que lleva hoy a muchos hombres a vivir como si Dios no existiera o a conformarse con una religiosidad vaga, incapaz de afrontar los problemas, problemas de verdad y con el deber de coherencia? A esto también están conectadas la pérdida generalizada del sentido trascendente de la existencia humana y la confusión en el campo ético, incluso en los valores fundamentales del respeto a la vida y la familia. También es necesario un control para los hijos de la Iglesia. ¿En qué medida les afecta también a ellos el ambiente de secularismo y relativismo ético? ¿Y cuánta responsabilidad deben reconocer también frente a la irreligión rampante por no haber manifestado el rostro genuino de Dios debido a los defectos de la propia vida religiosa, moral y social?
Así eran las palabras de San Juan Pablo II. San Juan Pablo II añadió: y en cuanto al testimonio de la Iglesia en nuestro tiempo, ¿cómo no sentir dolor por la falta de discernimiento, a veces incluso de acuiscencia, de muchos cristianos ante la violación de los derechos humanos fundamentales por parte de los totalitarios, de regímenes? Y no vale la pena lamentar en las sombras del presente la corresponsabilidad de muchos cristianos en graves formas de injusticia y marginación social. Debemos preguntarnos cuántos de ellos conocen a fondo y practican consecuentemente las directrices de la doctrina social de la Iglesia. Buena pregunta, amigos, porque de eso depende el poder ser sal en la sal del mundo, ser levadura en la masa. Porque si no tenemos espectáculos como lo que acaban de criticar muchas asociaciones provida y católicas, porque recientemente el señor Biden tuvo un evento de campaña en el cual el tema principal fue el aborto. Y sin embargo, en medio de este evento, vemos la foto de él acá, medio sonriente, se hace la señal de la cruz. Bueno, es evidente que el señor Biden ha perdido la conciencia del bien y el mal. ¿Será porque ha cedido gradualmente en una lógica de pecado, donde hace años, hace décadas, el señor Biden era más o menos un senador pro vida, pero se ha ido transfigurando en lo que finalmente sería un aceptable candidato a la presidencia y presidencia para un partido que tiene como campaña, como plancha política, el aborto hasta el momento del parto? Esto es el costo de no enseñar el evangelio de la vida. Y para entender también cómo esto puede manifestarse y se manifestó históricamente en los Estados Unidos, tenemos una interesante reflexión de David Carling con el título La tragedia de una oportunidad perdida. Los obispos en Estados Unidos, cuando se estalló la revolución sexual y se publicó Humanae Vitae, podían haber sido los líderes de la contrarrevolución, pero prefirieron guardar un bajo perfil para no despertar ataques contra la iglesia. Craso error.
Siempre que una gran revolución transforma una nación, por ejemplo, la Revolución Francesa que comenzó en 1789, o la Revolución Comunista Rusa que comenzó en 1917, o la Revolución Nazi Alemana que comenzó en 1933, siempre habrá disidentes, personas que no están dispuestas o no quieren hacerlo, incapaces de dar su aprobación a la nueva situación. En su mayor parte, estos disidentes guardarán silencio sobre su disidencia. De lo contrario, podrían perder sus trabajos, su libertad o sus vidas. Además, el movimiento contrarrevolucionario que podrían estar inclinados a apoyar tendrá pocos líderes destacados o ninguno, porque los líderes de la revolución se encargarán de que los líderes potenciales de una contrarrevolución sean fusilados o decapitados.
Y así la revolución avanza y se crea la impresión de que las masas populares, ya sean francesas, rusas o alemanas, son partidarios entusiastas de la revolución. Se admite que hay disidentes, tantos de hecho, que el triunfo de la revolución requiere una gran lucha contra ellos, una lucha que liquidará a los disidentes mediante el uso de guillotinas, campos de concentración o gulags, o simplemente una bala en el cerebro, en la parte posterior de la cabeza. Quienes disienten de la revolución aprenden a guardar silencio. Su silencio contribuye en gran medida a la impresión de que casi todo el mundo, especialmente toda la gente inteligente y bien intencionada, apoya la revolución.
Cuando pasa la tormenta, esos franceses, rusos y alemanes que desaprobaban la revolución, hasta entonces tímidos, vuelven a dar la cara y resulta que son mucho más numerosos de los que suponíamos. Ahora nos damos cuenta de que estas famosas revoluciones nunca tuvieron nada parecido a un apoyo unánime. En los últimos 50 o 60 años en Estados Unidos también hemos tenido una revolución, no una revolución política, aunque ha tenido un gran impacto en nuestra política, sino una revolución cultural o moral llamada la llamada revolución sexual. A partir de la década de 1960, aquella década en la que hubo una rebelión generalizada de los jóvenes contra la autoridad de las personas mayores, los tabúes sexuales que habían sido generalmente aceptados durante décadas, si no siglos, fueron repentinamente arrojados por la ventana y reemplazados por un espíritu de permisividad sexual.
De repente el sexo prematrimonial estaba bien. Y también estaba bien la cohabitación sin casarse, y también estaba bien la pornografía, y también la maternidad soltera, y también el divorcio fácil, y también el aborto, y también, después de un poco de retraso, la homosexualidad. Al parecer, en la década de 1970, todo el mundo estaba de acuerdo. No solo los jóvenes que eran sexualmente vigorosos, sino también las personas mayores, mucho más allá de su apogeo sexual. Por ejemplo, incluso los viejos de la Corte Suprema de Estados Unidos estaban de acuerdo, como lo demostraron el 7 de 9 de ellos con su decisión Roe contra Wade de 1973. Si la Corte dijera que el aborto, el producto más extremo de la revolución sexual, estaba bien, era implícitamente decir a la nación que toda la revolución sexual estaba bien.
Como en cualquier revolución, hubo disidentes de la revolución sexual, un gran número de personas que desaprobaban el nuevo régimen de libertad sexual, pero estaban relativamente tranquilos, aunque no tanto como los disidentes en las revoluciones francesas, rusas, alemanas, ya que en Estados Unidos no se utilizaron armas. gulags o guillotinas para disuadir a la disidencia. De todos modos, la disidencia ha sido efectivamente reprimida mediante el desprecio, el ridículo y el desprecio de los disidentes. Piensen en los silenciosos que estaban los disidentes cuando recientemente tuvimos una celebración nacional del mes del orgullo LGBTQ.
Además, no había líderes nacionales eficaces de una contrarrevolución sexual. Hubo algunos ministros protestantes evangélicos que ofrecieron una fuerte resistencia, pero su influencia no se extendió mucho más allá de su propia secta. Tenían poca o ninguna influencia nacional. En mi opinión, escribe Carling, aquí se encontraba una oportunidad de oro perdida por la Iglesia Católica. Las enseñanzas y valores sexuales de la religión católica son diametralmente opuestos a las enseñanzas y valores de la revolución sexual. Los obispos y sacerdotes católicos podrían haberse puesto a la cabeza de una contrarrevolución sexual. Eran potencialmente sus líderes naturales. Y sin embargo, con un número muy reducido de honrosas excepciones aquí y allá, optaron por una política de silencio y acomodación. Como resultado, la posible contrarrevolución nunca se dio.
Conocemos las excusas ofrecidas. Excusas sorprendentemente débiles. Por ejemplo, no hace falta que gritemos a los cuatro vientos denunciando la libertad sexual. Todo el mundo sabe lo que enseña la Iglesia Católica. Dicen esto como si no fueran conscientes de que existe una distinción entre enseñanzas pro forma y enseñanzas efectivas. Se puede decir en defensa de nuestros líderes clericales que han sido muy claros en su oposición a un aspecto importante de la revolución sexual, el aborto. Aún así, han ofrecido poca o ninguna resistencia efectiva cuando los políticos católicos, normalmente demócratas, persiguen y promueven abiertamente políticas pro aborto, o cuando estos políticos proclaman la herejía moral de que no hay nada contradictorio en ser un católico pro aborto. ¿Se excomulgó alguna vez a uno solo de estos políticos? ¿A cuántos se les ha negado alguna vez la comunión?
En las últimas décadas hemos oído mucho sobre la nueva evangelización, pero la historia, o fue la providencia de Dios, dio a la Iglesia una oportunidad de oro para difundir su mensaje y ganar conversos respondiendo en voz alta y con valentía a la revolución sexual. Si la Iglesia Católica hubiera adoptado una posición muy fuerte y visible contra la revolución sexual, si se hubiera colocado a la cabeza de una contrarrevolución sexual, habría perdido sin duda muchos de sus miembros tibios. Pero ¿quién puede dudarlo? ¿Qué habría ganado un gran número de nuevos miembros entre las decenas de millones de estadounidenses que disienten de la revolución sexual? Además, la Iglesia está perdiendo de todos modos a estos miembros tibios, y los nuevos conversos habrían estado al rojo vivo de fervor, de compromiso. Lo opuesto a tibios, un católico ferviente probablemente compensa a 10 católicos tibios, pensando en la influencia de la Iglesia, de nosotros los cristianos, en la sociedad como sal, como fermento. ¡Qué vergüenza! ¡Qué tragedia! Tanto para una iglesia como para los Estados Unidos de América, escribe Carling. Qué importante nota, amigos, porque lo que nos dice Mary Eberstadt en su interesante artículo Dar un nuevo corazón a los heridos es esencialmente lo siguiente. Cuando estalló la revolución sexual, uno podía pensar que la evidencia empírica estaba a favor de este tipo de liberación de la pesada carga de la moral cristiana. Por supuesto, la mayoría no pensaban así, pero como nadie decía nada, uno podía pensar eso. No habían estudios empíricos, científicos, sociales, sociológicos que pudieran demostrar que en efecto era mejor la moral cristiana. Pero dice, en las últimas décadas ha habido un estallido de estudios sobre todo tipo de consecuencias de la revolución sexual, de esta nueva manera de vivir la sexualidad. Y lo que vemos es que esta revolución puede seguir avanzando y destruyendo a personas, a tantas personas, sobre todo a los más vulnerables, porque se mantiene silencio de sus resultados destructivos. Todo se basa en ridiculizar, en decir, por favor, eso es medieval, la Iglesia Católica con su moral, mira cómo hay pedófilos, y por lo tanto, tratar de simplemente desacreditar al que pudiera cuestionar algo que, si se ve en estudio, se ve lo destructivo que es. Y si vemos también en estudios, por ejemplo, las consecuencias de la concepción cristiana de la sexualidad, del compromiso serio y decente, respetuoso, el matrimonio, la actitud provida sin anticonceptivos, vemos que es un beneficio en tantas dimensiones para las personas, las familias y la sociedad, que no hay comparación. Entonces, ella en ese interesante artículo, Dar un corazón nuevo a los heridos, pide a los obispos que se reúnen en sínodo que por favor vean que lo más sinodal que se puede hacer en estos momentos es enseñar claramente la verdad sobre la persona, sobre la familia, sobre la sexualidad. Porque si hablamos de mucha sinodalidad y desatendemos la mayor causa de sufrimiento y destrucción de la persona, de la familia y la sociedad actualmente, pues entonces no estamos cumpliendo nuestra misión como pastores. Importante hacer esto. Y tenemos una nota aquí muy interesante también que nos habla de una reciente propuesta de ley en Virginia sobre anticonceptivos, a la cual se han opuesto todos los obispos de ese estado de Virginia. ¿De qué se trata? Por ejemplo, la primera medida garantiza el derecho de toda persona a obtener y utilizar anticonceptivos en esta ley que se quiere pasar en Virginia, pero no hace mención a los requisitos de edad para acceder a anticonceptivos, por los que un menor podría ganar el derecho de obtenerlos sin ningún reparo. Eso está mal. Además, la legislación también exige que los proveedores de atención médica receten anticonceptivos a cualquiera que los solicite. No hace mención de excepciones para los proveedores de atención médica religiosos que moralmente no pueden recetar anticonceptivos. Bueno, el gobernador de Virginia, él ha dicho que, bueno, él trató justamente de poner esas salvaguardas en la ley y no se han hecho esas salvaguardas, no han sido aceptadas por el Congreso, de modo que la norma que va a llegar a su escritorio no tiene ninguna salvaguarda para evitar el acceso a anticonceptivos a menores y para evitar que organizaciones religiosas sean forzadas a pagar por derechos por seguros de salud que incluyan anticonceptivos. Por lo tanto, la conferencia le está diciendo al gobernador, vete usted esa norma. Cuando llegue a su escritorio, vete la norma. Claro, ahorita el gran temor que hay en los Estados Unidos es que, como ya se ha dicho, que los republicanos están a favor de quitarle a la mujer todos sus derechos sexuales y reproductivos, y hablan específicamente de la fertilización in vitro y de los anticonceptivos, seguramente el gobernador de Virginia, que es muy popular, conservador, tiene buenos principios, él ahorita tendrá mucho temor de decir, bueno, si yo paso esta ley, va a ser interpretada como una ley contra el acceso a los anticonceptivos, una ley anticonceptivo. Y eso podría hacer que él vacile, si bien se nota que él quería justamente salvaguardar los derechos. Esperemos que tenga la capacidad de comunicar con claridad que lo que debe hacer como gobernador es preservar la libertad de conciencia de las personas y no imponer una norma que va a darle acceso libre a anticonceptivos a los menores y también violar la conciencia de organizaciones que por su moral no aceptan práctica anticonceptiva. Bien por los obispos de Virginia que se han manifestado claramente en contra de esta norma y a favor de un veto por parte del gobernador de Virginia.
Solamente dos palabras, Eddie. No van a excomulgar a nadie, seguramente, pero les rogamos enseñen la verdad a los pastores y a los laicos que nos escuchan, así como estuvimos rodeados de trajanos, adrianos, domicianos en el Imperio Romano. Nació un niño y nació el cristianismo, también nosotros rodeados de todos estos políticos contrarios a la fe, pues tenemos que ser luz. Oremos, trabajemos para que el reino sea amado y conocido por las personas que lo buscan. Muchas gracias y Dios mediante, mañana estaremos con ustedes, que San José les acompañe en este día y todo el mes, nuestra Madre.
EWTN Radio Católica Mundial presenta Un Minuto con María, con el profe Camilo.
La voluntad de Dios, que de alguna manera es inaccesible, obviamente es perfecta. Dios Padre entregó a su unigénito al mundo solamente por medio de María. Perfectamente, el Salvador, el Mesías Jesucristo, podía venir al mundo de 30 años e iniciar su predicación. Sin embargo, quiso venir al mundo por medio de Nuestra Señora. Es una imagen impresionante de lo que es la voluntad de Dios. Su manera de obrar no cambia. Sus sentimientos delante de la humanidad, por así decir, tampoco mudan. Sus deseos y anhelos, sus promesas y sus pedidos se mantienen firmes en la eternidad. Es por eso que María es mucho más que un acontecimiento aislado en la vida de Jesús. Nuestra Señora ha puesto su voluntad a disposición del Altísimo para ella ser protagonista en la historia de la salvación. El mensaje de Dios, la vida de Jesús, sin contemplar la presencia de María, esa presencia amorosa y compasiva al lado de su Hijo, pierde una luz especial. esa luz especialísima que María da a la vida de Jesús, porque Jesús lo quiso. Jesús, segunda persona de la Santísima Trinidad, accedió a la voluntad del Padre, obviamente, es la misma esencia divina. Accedió a esa voluntad para ella involucrarse directamente en el plano de salvación. Ella está ahí para escuchar tus necesidades, para contemplar tu vida y ayudarte a caminar al corazón de Jesús. Esto es Un Minuto con María.